Sweet child smiles.
Porque en la multitud de palabras se dicen disparates, ¿verdad?
Ganas llenos de dignidad, de voluntad y de capacidad de trabajo. Están haciendo trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer allá en Estados Unidos.
¿Y eso cómo para qué?
A lo largo de 70 años, médicos, paramédicos, enfermeras, epidemiólogos, científicos, investigadores, una disculpa por este trabalenguas que me he encontrado en el discurso, investigadores, académicos, directivos y administrativos.
En un mundo lleno de errores y políticos, ¿hacia dónde puedes voltear? Radio Universidad de Guadalajara presenta Solo Error 401.
¡Ya empiecen!
Y
Sean bienvenidos una tarde más a Error 401. Les saluda de este lado el micrófono Manuel Huerta. El día de hoy continuamos con esta mesa de diálogo, de análisis, en torno a la participación de los jóvenes en este proceso electoral. Y para ello tenemos en la línea a Javier Contreras, que pues nos estará acompañando en esta reflexión que vamos a tener el día de hoy. También tenemos una entrevista con Pedro Kumamoto para conocer la experiencia que tuvo él al estar acompañado de un sinfín de jóvenes en todo este proceso electoral. Buenas tardes, Javier, ¿cómo estás?
Manuel, mucho gusto saludarte, mucho gusto saludar a tu auditorio. Y qué bueno es poder seguir discutiendo sobre todo lo que nos dejó la jornada electoral, ¿no? Que no se acabó.
Así es.
Esto, el primero de julio, todavía nos quedan muchas cosas que rescatar y muchas cosas que construir de toda esta gran jornada electoral. Entonces, pues bravo, porque estamos todavía discutiendo este tipo de cosas.
Así es que, a ver, la trascendencia de abrir este tipo de espacios en el cual podemos sentarnos a discutir, a analizar y a reflexionar como jóvenes, ¿no? Como jóvenes ejercimos el voto. Otros ejercieron el derecho a ser votados, otros nos organizamos para salir con la ciudadanía y platicarles de las propuestas de los candidatos desde distintos partidos, desde distintas fuerzas políticas. Y es esto, Javier, también reflexionar nuestra responsabilidad, ¿no? Como jóvenes frente al futuro.
Sí, creo que en estas elecciones la participación de los jóvenes no solamente ha sido mucho más protagónica, ha sido más mediáticamente visible, estadísticamente, ¿no? Tuvo un gran peso, pero también me parece que se reconfigura. Evidentemente hay una gran participación de los jóvenes para ir a votar, y ahora hay que también reconocer que una gran participación de los jóvenes para ser votados.
Así
¿no?
es.
Y dentro de todos estos esquemas tenemos también otras maneras de ejercer los derechos políticos, ¿no? Que no tiene que ver necesariamente con el acto del voto o con el acto de o con la decisión de participar en el proceso electoral para competir por un puesto de representación, sino también está toda esta discusión que se dio, estos foros que se organizaron por colectivos, por las universidades. Nunca habíamos tenido tantos debates, y no solamente en la esfera de las elecciones al presidente, ¿no? Pudimos ver en el estado de Jalisco elecciones para cargos de diputaciones, para cargos del Senado, para el tema del gobernador, pero también de presidentes municipales. Y es un ejercicio que se fomentó mucho desde las juventudes. Así los jóvenes es. Querían escuchar a sus candidatos y querían preguntarles. Eso es algo muy importante, la interacción que quería tener el joven con su aspirante a representarlo. Es primordial para entender la nueva dinámica que van a tener los que han quedado electos, ¿no? Con respecto a un México que ya quiere tener una relación bilateral con sus gobernantes.
Javier, y tocas un tema álgido, que en esto de ejercer el derecho a ser votado, pues vimos que estos jóvenes de una fuerza política, como lo es Wikipolítica, pues estuvieron en la contienda por las diputaciones, ¿no? Pero ¿qué pasa también con aquellas otras juventudes, ¿no? Tenemos el caso de una chica de 18 años por el partido de Morena que se lanzó para una alcaldía acá en Tepatitlán, y eso nos lleva a repensar si el hecho de que sean jóvenes pues habla de una representatividad de los jóvenes o de las juventudes como tal.
Yo sí quisiera decir aquí algo muy importante. Bueno, yo considero que es muy importante reconocer o revalorar el tema de la juventud, ¿no? La juventud puede significar muchas cosas, no solamente un tema generacional, sino también viene acompañado de dar la oportunidad a nuevas mentes que pudieran albergar no solamente nuevas ideas, sino también nuevas formas de pensar las mismas ideas. Entonces, ese es el gran valor que yo le reconozco muchas veces a las juventudes, ¿no? El hecho de descentralizar el poder también tiene una lucha desde lo generacional. Sin embargo, me parece que estas elecciones nos llevan a pensar, y puede ser un buen punto de partida el tema de los candidatos jóvenes, sobre qué es lo que realmente buscamos en un gobernante o en un representante. ¿Qué es lo que significa hoy en día la representación? Y esto me parece que no se discutió. Tuvimos demasiados ejercicios de debate, de escuchar propuestas o de quejarnos porque no había propuestas. Y sin embargo, una gran pregunta quedó sin responder, y es hoy por hoy, ¿qué significa que yo busque un representante? Y esto fue algo de lo que creo que pocos movimientos realmente se atrevieron o pocas candidaturas se atrevieron a postular. Yo en ese sentido sí haría un reconocimiento en que Wikipolítica propuso una respuesta a la representación, que a lo mejor hubo un sector de la población que no se siente identificada con esa propuesta de lo que significa hoy en día ser representado, pero creo que eso se tiene que seguir trabajando, ¿no? El hecho de que una persona joven, muy joven, ¿no?, que no tiene esta preparación académica como la candidata, ¿no?, de presidente municipal de Patitlán, todo lo que provocó en la opinión pública, bueno, también nos atrevámonos a repensar las cosas que de repente parecen muy evidentes y realmente reflexionemos con qué significa que seas el presidente municipal y qué habilidades sí debes o no tener para fungir en un puesto como estos. Y me parece que así en estos supuestos son tierra fértil para que podamos abundar en estos debates. Definitivamente no estamos contentos con el modelo, con el esquema, estereotipo del político que nos han vendido, ni en el sistema de la política tradicional mexicana, ni tampoco en ese sistema globalizado de la política mundial, ¿no? No, ninguno de estos dos moldes nos ha acomodado, y por eso estamos optando por otros modelos más nuevos, y lo nuevo pues va acercando a la juventud, ¿no? Entonces yo diría que lo sigamos reflexionando y que nos atrevamos a discutir y a poner en tela de juicio aún los valores que pensaríamos más indispensables en la política, como pudiera ser, por ejemplo, los grados académicos, ¿no? Como pudiera ser, en su momento lo fue la experiencia y la edad, y ahora también podríamos volver a poner en tela de juicio el tema de la juventud.
Así es, Javier, y es importantísimo que nosotros como jóvenes, desde las trincheras que ocupamos, nos sentemos a dialogar con estos jóvenes que desean participar en la vida política del país.
Exactamente, y que hagamos las preguntas, hagamos preguntas de fondo, hagamos preguntas sobre la esencia de los cargos, de la necesidad de los cargos. Nos duele mucho la indiferencia y la gran barrera, el gran abismo que existe entre la clase política muchas veces y la ciudadanía, pero eso no significa que vamos debamos, ¿no?, atacar todo lo que es sistema, todo lo que es orden, todo lo que es el gobierno como tal, sino más bien hay que repensar si las elecciones cumplieron con el objetivo que se planteaba, ¿no? Si mi ejercicio de votar cumple con lo que yo pensaba que significaba ese ejercicio democrático, ¿no? Uh-huh. Entonces yo pensaría que estas elecciones han sido la antesala para sí un gran cambio, pero más allá del cambio de una alternancia en cuanto a la fuerza política que estará a cargo de nuestro país o de nuestro estado, el cambio creo que se da o se puede llegar a dar en nuestra manera de asumirnos como ciudadanos y como actores políticos. Cada uno de nosotros.
Claro, y Javier, lo dices de una manera muy atinada, ¿no? Este proceso electoral es tierra fértil para que todos nosotros podamos identificar lo que tiene que mejorarse en nuestras áreas de oportunidad para los siguientes procesos electorales. Se viene uno estatal en 3 años, uno federal en 6 años, y que podamos mejorar las condiciones políticas, ¿no? Yo por ahí sueño ya con una presidenta feminista en el 2024, así que esto es un precedente, me atrevo a decirlo de esta manera, histórico, que los jóvenes se hayan involucrado a tal manera, no solamente al votar, al ser votados, sino también al participar, ¿no?, en las como funcionarios de casilla, al estar saliendo a las calles a concientizar respecto al voto.
Totalmente, y esto yo creo que nos debe dejar, creo que lo más valioso son algunas preguntas para nosotros mismos. Una de ellas, por ejemplo, es: ¿realmente todo este proceso electoral cambió mi decisión de por quién iba a votar? ¿O mi decisión se mantuvo inamovible a pesar de todos los ejercicios, ¿no? Claro. Y responder que esta pregunta con un no lo cambió, no necesariamente me hace una mala persona, pero sí me debería de hacer pensar desde dónde construyo mi razonamiento en cuanto a mis decisiones para el ejercicio del voto. Y hay otras preguntas que podemos estarnos haciendo, y definitivamente los jóvenes somos el auditorio que debe estar más receptivo a los cuestionamientos duros y a la autocrítica.
Ahí está. Pues muchísimas gracias, Javier, por este espacio, este tiempo que nos concedes y compartir con todos nosotros una reflexión, un análisis y seguir desde nuestras trincheras aportando, contribuyendo en la transformación del mundo.
Ah, sí, muchísimas gracias y bueno, qué gusto poder compartir con Radio Universidad la reflexión y con la gente en sus casas y en sus proyectos.
Así es, muchísimas gracias, Javier, un abrazo. Y ya quedaron aquí estas preguntas que nos lanza el licenciado Javier Contreras respecto a la participación de nosotros como jóvenes en el involucramiento con la política del país. Para ello, aquí están los teléfonos en cabina 403-1413 y el 01800-701-2119 para que se comunique con nosotros y pueda participar en esta mesa de diálogo de análisis. Tendremos también la participación de nuestra politóloga estelar que nos va a estar hablando del estudio del observatorio, Julia López. Y más adelante, en nuestro segundo bloque, vamos a tener a la doctora Susana Bautista Blasco de la Universidad Complutense de Madrid, pues con quien vamos a estar hablando del Internet de las Cosas. No es cierto, de la accesibilidad digital y la participación de los jóvenes en la tecnología, pero también del Internet de las Cosas. Vamos a nuestro corte de estación y regresamos.
llevamos años viviendo en el error. Un rato más no te hará daño. Regresamos. El error es tuyo, el error es de él, el error es mío. No, el error será de quien lo escuche. Regresamos.
Y ya de regreso aquí en Error 401, les recordamos que el día de hoy estamos platicando, estamos teniendo una mesa de diálogo, de análisis, de reflexión, pues en torno a la participación política de los jóvenes, la participación de los jóvenes en la política nacional, acompañados de pues jóvenes, otros jóvenes que desde sus trincheras pues hacen lo propio para contribuir en la transformación del mundo. Ya escuchamos a Javier Contreras que nos invita, ¿no?, que tengamos estos cuestionamientos bien precisos de lo que toca, ¿no?, de cuánto fue el número de votantes, y que esos datos los vamos a platicar ahorita con Julia López, politóloga, pero antes vamos a escuchar una entrevista con Kumamoto, pues que nos va a hablar respecto a eso, ¿no?, la experiencia de haber participado en la contienda electoral reciente, y pues su organización con jóvenes, esta fuerza política que está ahí, que queda para seguir nutriéndose. Y vamos a escuchar. Muy buenas tardes, Pedro. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
Muy bien, muchas gracias. Y muy contento de poder saludar a las personas que nos escuchan por Radio Universidad.
Pedro, pues ya pasaron las elecciones y aquí en el programa de Error 401 quisimos hacer un análisis, una mesa de diálogo, de reflexión con distintas personas. Ya tuvimos la oportunidad de platicar con Susana de la Rosa para conocer su percepción de del involucramiento, de cómo se organizaron los jóvenes, las juventudes en este proceso electoral. ¿Cuál es tu percepción de todo este proceso electoral y las juventudes?
Bueno, yo creo que desde hace ya 6 años que nosotros empezamos a activarnos a partir del 132, muchas personas más empezamos a notar pues esta idea y esta posibilidad de tener una política mucho más representativa de lo que vivimos en nuestro país, los jóvenes, pero también las personas de la tercera edad, pero también quien chambea en una maquila. Es decir, lo que queremos es que la política sea mucho más representativa en general de quienes vivimos en nuestro país. Yo creo que por eso es fundamental que personas jóvenes, mujeres, personas del campo, cualquier otra persona pues se puede involucrar en la política y que le podamos dotar de una mayor diversidad a la política.
Claro, estuve escuchando una de las entrevistas que ofrecieron al Informador y ustedes hablaban de Susana de Ochoa y tú respecto a esta autocrítica que se realizaron, pues ya finalizó el proceso, lamentablemente no fueron favorecidos por el voto, pero les invitó a hacer reflexiones sobre el trabajo que realizan todos y todas ustedes y que quedan pendientes, ¿no?
Sí. Finalmente, yo creo que el resultado electoral, si bien es cierto, no nos favorece, también es cierto que el resultado político es enorme y es maravilloso. Y yo creo que no podemos negar que, de nuevo, no logramos la victoria que buscábamos. Pero por otro lado, yo sí quisiera ser muy honesto que no es lo único que importa. La cantidad de votos es relevante, pero también, por otro lado, ha sido muy importante el proceso pues desde el cual, por así llamarlo, desde el cual, pues más allá de los votos ganados, se gana legitimidad y un proceso pues de ser una fuerza política que tiene un gran capital político.
Claro, y que ustedes han vuelto un precedente en materia política, ¿no? Sobre todo por ser jóvenes quienes han estado pues impulsando una nueva plataforma.
Así es, y yo creo que pues precisamente no sé, yo al menos siento que el haber sido congruentes y el haber estado trabajándole arduamente todos estos meses en la calle todos los días, a mí me hace sentirme muy contento, realmente muy feliz de lo que se ha logrado.
Muy bien, y Pedro, esta percepción de tú estuviste acompañado de muchos chicos, de muchas chicas, de personas muy jóvenes que se involucraron en este proceso electoral, más allá de ejercer el voto o el ejercer el derecho a ser votado, pues se involucraron en la organización, estar ahí educando a la ciudadanía en torno al voto, ¿no? ¿Cuál es tu percepción de pues haber colaborado con todos estos jóvenes?
Yo me siento agradecido y muy contento. La verdad es que ha sido un proceso maravilloso. Creo que lo que nos toca es aprender mucho, pero sobre todo también agradecer lo que ha pasado durante todo este proceso. Veo con mucha emoción el futuro y pues desde ahora también el presente. digamos, los resultados es que ahora veo más jóvenes interesados, no solamente nosotros, sino en general en la política, y eso es una gran noticia.
Pedro, y una reflexión final, a modo de reflexión final.
Yo creo que lo que venimos diciendo en la campaña, la política la haces tú, alguien más la hace por ti en tu nombre, y creo que como jóvenes tenemos la responsabilidad de ir pensando un país a 30 o a 50 años, en un país que sea mucho más justo, mucho más sustentable, donde quepamos todas las personas y donde todos, todas tengamos derechos. Y en ese sentido, yo creo que ahí yo anhelo que cada vez seamos más caras jóvenes quienes participemos dentro de la política.
Muy bien, Pedro, pues tú tuviste la oportunidad de estar en dos ocasiones aquí en Lagos de Moreno y conocer a los chicos de Wikipolítica que estaban haciendo lo propio desde acá, ¿no?
Así es. Yo me siento contento por eso, porque Lagos de Moreno, la verdad ha sido una ciudad que nos ha apoyado muchísimo. Uh-huh. Y creo que lo que vamos a lograr, o desde mi punto de vista, lo que vamos a lograr ya en los próximos meses ya es suficiente victoria. Es decir, la posibilidad de construir una fuerza política estatal que sin huesos, sin chambas, sin ayuntamientos, logra tener o logra emocionar a miles de personas y logra convocarlas.
Pedro, muchísimas gracias por este tiempo que nos concedes aquí en Error 401 a la Red Universidad de Guadalajara, pues para hablar de este tema de la participación de los jóvenes en los procesos electorales.
Muchísimas gracias y de nuevo seguimos al habla.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Y ya escuchamos esta entrevista con Pedro Kumamoto, pues que nos relata, ¿no?, que no es reciente que esta participación de los jóvenes en los procesos electorales, esta participación más política, pues viene de los movimientos Yo Soy 132 y que también pues no se termina esto acá. Para ello, pues es importante que existan procesos o ejercicios, mejor dicho, de autocrítica, de reflexión, de cómo todos nosotros hemos contribuido o hemos participado en este proceso electoral y los pendientes que nos quedan para mejorar en las siguientes jornadas. Ya tenemos en la línea a Julia López, politóloga, pues con quien seguimos dialogando sobre el tema. Hola Julia, ¿cómo estás?
Hola Manuel, ¿cómo estás? Un gusto saludarte nuevamente y también a quienes te escuchan.
Muchas gracias. Julia, pues ya escuchaste ahí hablando con Kumamoto, pues que no es una trayectoria que nos es ajena. Conocemos cómo pues se ha formado en esto de la política, ¿no? Se ha acompañado de jóvenes y pues salieron a las calles, ¿no? Esto es lo que queda, que a mí me parece que es algo muy representativo, que vimos a muchos, muchos chicos y chicas en las calles, pues platicando con los ciudadanos en torno al voto, ¿no?
Sí, claro, por supuesto que la participación política de los jóvenes, de las juventudes en este proceso electoral es, vamos a decirlo así, marca un hito y marca un punto de partida de la transformación, digamos, de este tipo de participaciones en la sociedad, ¿no? Uh-huh. También me viene mucho a la mente, escuchando a Kumamoto, que nosotros desde el Observatorio Electoral, desde Cátedra UNESCO, revisábamos que las personas que se les determinó auxiliares, los que iban en busca del apoyo ciudadano, es decir, las firmas para los candidatos independientes,
sí,
en su mayoría eran jóvenes, ¿no? Y eran jóvenes, sí, que estaban convencidos de estar participando de esta forma. Entonces, se entrevistaron a algunas personas sobre sus motivaciones, se les preguntó básicamente el porqué de apoyar a un candidato o a una candidata, uh-huh, no registrada en un partido político, ¿no? Y básicamente era eso, se sentían ajenos a las representaciones que ofrecían los partidos políticos y sentían que su participación era más importante, es más importante dentro de esta esfera de sociedad civil, uh-huh, y dentro de este tipo de espacios como el proyecto que encabezaba Pedro Kumamoto.
Julia, y qué bueno que lo mencionas, porque con Javier en el primer bloque estábamos hablando justamente de esto, la representación, la representatividad, esto que podían sentir los jóvenes. ¿Tú qué percepción tienes de en cuanto a la representación de los jóvenes con otros jóvenes en la política? Es decir,
mira, hay algo súper interesante, porque hablábamos programas pasados también sobre la diferencia de edades que es importante en la participación, ¿no?, de las juventudes en los procesos electorales. La generación que tiene en estos momentos entre 18 y 19 años empuja mucho hacia nuevas formas de participación, ¿no? Sí. Efectivamente, sus intereses, que van más hacia temas de seguridad, de trabajo, de protección a grupos históricamente discriminados, empata más con este tipo nueva oferta, ¿no?, de políticos profesionales, o sea, que sí, no están en el marco común. Te lo digo también porque les preguntábamos si participaban en algún partido político o habían experimentado otro tipo de participación ciudadana, y las cantidades eran importantes, porque nos mencionaban que preferirían, o sea, aunque en estos momentos no lo estuvieran, preferirían participar en este tipo de movimientos que en un partido, ¿no? Y los claro. que participaban en partidos políticos eran un número significativamente menor que los que participaban en asociaciones civiles o los que habían manifestado ir a alguna marcha, apoyar a algún candidato independiente, pero sí hay una brecha importante con esta nueva generación.
Claro, Julia, y como bien lo señalas, es un hito en la historia política de nuestro país, en la cual los jóvenes pues se han inmiscuido, se han metido hasta la cocina, como lo podemos decir acá.
Claro.
Y que queda, ¿no? Y en cuanto de cualquiera puede tener la oportunidad, las puertas ya están abiertas. Ahora cualquier joven con las credenciales necesarias, cumpliendo los requisitos, por supuesto, pues puede sumarse, ¿no?, a la vida política de nuestro país.
Por supuesto, digo, los puedes encontrar en todas las áreas. Podemos irnos hacia sociedad civil, uh-huh. pero muy importante lo que te decía, aquellos que estuvieron en calle solicitando los apoyos ciudadanos para candidatos independientes, los que estuvieron también como observadores electorales el día de la jornada, las personas que estuvieron interactuando en redes sociales, las personas que estuvieron al pendiente, digamos, por otros medios, pero los que empezaron a analizarlos, por ejemplo, también, digo, desde el Observatorio de la Universidad de Guadalajara, también dentro de sus diferentes áreas veías que la solicitud para ser parte de ese observatorio era bastante alta, ¿no? Y todos, o sea, los perfiles cumplían esto, ¿no? Son jóvenes. Y la mayoría iban, de nuevo, entre 18 y 19 años. Entonces me parece que es también importante ver esa parte, ¿no? O sea, todas las aristas que conllevó el proceso electoral y que conlleva ahora esta toma de decisión, uh-huh. en la que cada una de esas aristas tuvo participación importante de jóvenes.
Así es, Julia. Y que sepan todos nuestros radioescuchas, pues que esto no solamente ha quedado aquí, ¿no?, en un programa, en una misión más de Error 401, sino que nosotros ya nos pusimos de acuerdo, bueno, nos estamos poniendo de acuerdo para darle continuidad a este tema, pero desde la investigación.
Exacto. Sí. Hablábamos, por ejemplo, de temas que de repente no son muy nuevos, como el derecho a la igualdad, el derecho a la no discriminación, que están, digamos, vigentes, pero son poco estudiados. Y vemos que las personas que están tomando la iniciativa de investigar son jóvenes también, ¿no? Entonces es una muy buena oportunidad también para la parte de la academia de sumar propuestas jóvenes, de sumar miradas críticas de las personas que están viviendo los procesos.
Así es. Julia, y a modo de comercial, pues ahí ya nuestros radioescuchas sabrán que próximamente te tendremos en otra entrevista justamente para hablar de este tema, la igualdad y la no discriminación y cosas que se están cocinando en el país que están muy interesantes, sobre todo porque vienen de la participación de los jóvenes de todo el país y, bueno, de otros países, ¿no? Porque también es algo internacional pero pues es la sorpresilla.
Sí, exacto, me parece que es una sorpresa que va a venir a incidir también en todas estas aristas que ya mencionábamos. Se viene una participación muy importante, vinculación de jóvenes de toda la República y además lo que tú mencionabas, ¿no? Jóvenes que tienen ciertas credenciales, pero, o sea, en cuestión de me interesa el tema y entonces decido, digamos, especializarme en ello y busco información y me complemento y busco con otras personas, ¿no? Son personas jóvenes con esta actitud de conocer, de investigar y de presentar resultados profesionales.
Así es. Julia, pues muchísimas gracias por enriquecer esta mesa de diálogo que continuó desde el martes para seguir abordando el tema de la participación de los jóvenes en este proceso electoral. Muchísimas gracias y te mando un fuerte abrazo.
Igualmente un abrazo también a todas las personas que escuchan Error 401 y estamos a la orden.
Bueno, ya escuchamos a Julia, pero vamos a nuestro siguiente corte de estación y regresamos.
Dicen que de los errores se aprende, pero nosotros somos la excepción. Quédate en Error 401. El error es de quien lo trabaja. Continuamos entonces con la chamba.
Entre el proletariado, es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar.
Y y ya de regreso aquí en Error 401. El día de hoy me complace mucho este programa porque puede platicar en esta mesa de diálogo con jóvenes sobre la situación política de los jóvenes, pero ahora toca un tema muy interesante que es la tecnología. Vamos a hablar del Internet de las Cosas y pues qué mejor, doctora, ¿cómo está doctora Susana?
Buenas tardes, muchas gracias. Soy Susana Bautista, doctora en informática, trabajo como docente en la Universidad Francisco de Vitoria uh-huh. de Madrid en España y es un placer estar aquí en Lagos con todos ustedes.
¿Qué le ha parecido a Lagos de Moreno?
Bueno, pueblo mágico, ¿no? Sí. Una ciudad maravillosa, con una gente maravillosa y una acogida excepcional en la universidad, o sea que feliz de poder compartir acá estos días con ustedes.
¿Usted se encuentra aquí en Lagos de Moreno en este programa de verano global?
Sí, la UNIVA organiza durante el verano uh-huh. una acogida de profesores invitados en los distintos campus y a mí me tocó Lagos de Moreno y aquí estoy.
Y aquí está con los jóvenes. Sí. ¿Qué materias está impartiendo ahí en la UNIVA?
Tengo dos cátedras. Actualmente estoy dando una cátedra de prospectiva e innovación, uh-huh. muy interesante en la época en la que estamos. Y otra cátedra de autogestión del aprendizaje, uh-huh. también dirigida a los jóvenes para gestionar todo este tiempo.
Y muy, muy actual, sobre todo en la cuestión de la innovación, porque vemos que la participación de los jóvenes en la innovación tecnológica es mucha, ¿no? Y tengo la oportunidad de ver en Campus Party, pues es un mar de jóvenes que están muy involucrados en la tecnología y la otra de autoaprendizaje, ¿no? En cuanto a la gestión, y pues que ahora estamos aprendiendo por los tutoriales de YouTube, un sinfín de cosas, ¿no?
Sí, así es, está cambiando mucho toda la metodología de aprendizaje. Hoy en día cada vez somos más autónomos. Aún así, es verdad que en la época en la que estamos todavía tenemos una brecha digital que también hay que seguir trabajando y socialmente hay que trabajar por la inclusión, ya que la digitalización uh-huh. ofrece muchas oportunidades, pero también levanta muchas barreras.
Así es. Doctora, antes de continuar, esa certificación en aptitudes pedagógicas, a mí cuando estaba leyendo su currículum, me hizo ruido, ¿no? Porque creo que faltan personas que cuenten con las credenciales, con las habilidades, las capacidades, los conocimientos, sí. para mostrarle a los jóvenes, a los niños, a los adultos, pues cómo usar la tecnología, ¿no? Y es a través de herramientas pedagógicas.
Sí, así es. Bueno, yo acabé mi ingeniería informática uh-huh. ya en el año 2007 en la Universidad Complutense de Madrid, donde estudié y me formé. Y después hice mi doctorado también en la parte de adaptación de contenidos, la uh-huh. simplificación automática. Pero sí que es verdad que cuando te dedicas al mundo docente, las aptitudes pedagógicas las tienes que trabajar, ¿no? Entonces, capacitarte con este título, en estas aptitudes, es muy importante porque la sociedad va cambiando muy rápido, ¿no? Y uno se Claro. tiene que ir adaptando a las tecnologías nuevas, innovando también en las metodologías docentes. Y de ahí, bueno, uno intenta siempre estar formándose día a día, intentando Claro. que la tecnología sea una herramienta de apoyo, Uh-huh. tanto en el aula como fuera de ella, ¿no? Y que nos ayude un poco acercar esa información, que intentamos que sea accesible a todo el mundo, claro. pero bien sabemos que no es así.
Así es, cuando tenemos la oportunidad de acercarnos a estos contextos tecnológicos, pues vemos que los propios investigadores científicos están hablando de ello, ¿no? Esto que hoy nos está funcionando, ya mañana es obsoleto. Uh-huh. Y pensar que usar la tecnología, por ejemplo, el PowerPoint, ¿no? El cañón, los proyectores, pues ya están obsoletos, ¿no? Y ahora tenemos las tablets, los pizarrones digitales. Y doctora, que esto podemos decir está evolucionando de tal manera que en unos añitos esto ya será obsoleto, ¿no? Ya vamos a encontrarnos quizá un chip sí. o algo que nos pueda...
Hoy trabajábamos en el aula todo el tema de prospectiva, ¿no? Ajá. Le contaba a los alumnos esta mañana que cuando se intenta hacer un ejercicio de prospectiva hay que mirar hacia el futuro, levantar la vista y decir, wow, ¿qué problemas tenemos ahora y qué soluciones se nos ocurren para resolverlos, ¿no? Y lo que antiguamente no tenía solución, que era una conexión inalámbrica como la Wi-Fi, ¿no? Uh-huh. Hoy en día lo vemos como una cosa que convive con nosotros, ¿no? Y en claro. su momento fue un proyecto de prospectiva e innovación bastante fuerte. Entonces, la tecnología avanza a unos ritmos muy grandes. Discutíamos hoy también todo el tema de los robots humanoides, toda la inteligencia artificial, cómo está tomando su sitio. A un ritmo que preocupa, a la vez que también intentamos que la tecnología, como decía antes, sea una herramienta de apoyo, ¿no? Que claro. todo lo que se desarrolle también ayude a la sociedad a que sea más inclusiva, a las personas mayores a que sean más conscientes de la sociedad que estamos viviendo y a los jóvenes responsables de su sociedad también.
Así es.
Porque accedemos a mucha información, tienen muchísima información disponible y hay que trabajar también esas actitudes de búsqueda y filtro de la información. Uh-huh. ¿Qué información accedo? ¿Qué voy a transmitir? ¿No? Y claro. Yo les digo siempre, sois los responsables de las generaciones de nuestros hijos, ¿no? Cuando ya estén ellos de responsables en la sociedad. Entonces, bueno, poco a poco.
Doctora Susana, rescato de lo que nos está contando ahorita de hablar con los jóvenes respecto a la innovación, ¿no? Mirar el futuro, los futuros posibles, ¿no? Entonces aquí juega un papel bien importante la imaginación y la creatividad, ¿no? Uh-huh. ¿De qué manera vamos a buscar soluciones a problemas de hace 50, 100 años? Pues es justamente también en los jóvenes, ¿no? Donde se están gestando estas soluciones.
Sí, ellos son la semilla, ¿no? Que ahora tienen que formarse y luego dar fruto. Uh-huh. Con una creatividad, con una responsabilidad social, con una ética. Cada uno en su licenciatura y en su formación. Yo les digo muchas veces, ¿no? Los informáticos tenemos una responsabilidad más tecnóloga, pero el pedagogo y el sociólogo, el psicólogo tiene una responsabilidad más humanista. Y ahí esa formación integral de la persona es la que tiene que, en la sociedad futura, respaldar todos esos pilares que la tecnología al final nos está poniendo sobre la mesa.
Claro. ¿En esta cátedra que imparte sobre la innovación tiene jóvenes solamente de ingenierías o tiene alguien de sociales?
Tengo a gente de educación.
De educación.
Futuros educadores y comunicadores que van a estar formando, como decía, los futuros responsables de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, claro, esa responsabilidad social la tienen que adquirir con una conciencia social también de la sociedad y el contexto que están viviendo.
Porque eso es importante, doctor, usted ya lo mencionó, la brecha digital que existe, ¿no? Podemos pensar que estos jóvenes educadores pues tendrán la tarea de transmitir ese conocimiento con las herramientas pedagógicas necesarias, pues cómo usar la tecnología, qué es, para qué nos sirve, qué no es, ¿no? También mitos eso y realidades. Uh-huh. Hay mucha desinformación que amplía esta brecha digital, más allá de la situación económica que una persona no pueda adquirir cierto dispositivo móvil, como lo puede ser un celular, el desconocimiento, ¿no? Y usar internet, lo que le platicaba con usted antes de que entráramos al aire, que usar internet no significa usar el WhatsApp y usar Facebook. Eso no, sí, no es todo lo que puede hacerse en el internet, ¿no?
Eso es. Las redes sociales es una herramienta más que uh-huh. contamos con ellas, de difusión de la información, por supuesto, y acceso a la información rápida. Pero internet es un mar de conocimiento en el que hay que saber nadar, ¿no? Y es importante enseñarles a bucear y encontrar esa información de una manera también eficiente y responsable. Y la parte de la brecha digital también tenemos que pensar en la población adulta, claro, la población mayor, ¿no? Hablamos de los celulares, de los smartphones que los metemos para que todo el mundo tenga, pero de ahí también hay que enseñarles, ¿no? Hay que tener también un poco de esas actitudes pedagógicas que hablábamos y un poquito de conciencia de decir, son parte de la sociedad y hay que cuidarles también desde el uh-huh. conocimiento digital, ¿no?
Sí, estuve leyendo hace, que fue unos mesecillos, un estudio de un, no recuerdo el nombre, pero de apellido es Marx, uh-huh. que habla de los nativos digitales y los migrantes digitales. Dice, bueno, estos niños que ya crecen y nacen en el 2000, en 2010, que pues uh-huh. bueno, también es hablar del tiempo, pues son nativos digitales, ¿no? Pero ¿qué pasa con aquellos que somos migrantes digitales, ¿no? Nacimos en aquella época, pero nos estamos involucrando, tenemos una inmersión en el uso de las tecnologías.
Sí, ahí se habla mucho a nivel europeo de millennials, ¿no? Millennials. De esa generación que ya es tecnóloga al 100%, ¿no? Y en cambio los que somos de otra generación anterior tenemos que adaptarnos a estos cambios tan rápidamente, ¿no? Ahí yo siempre digo que tenemos que tener una formación continua, ¿no? Uh-huh. Esta cátedra que estoy impartiendo aquí también de la autogestión del aprendizaje, yo les digo también que es eso, el aprendizaje tiene que ser continuo, ¿no?
Claro.
La tecnología va a una velocidad muy rápido y la persona se tiene que ir adaptando también a ese aprendizaje y a conforme va cambiando la sociedad, ¿no? Tenemos que ser adaptativos también, responsables, claro, y ahí adaptativos.
Y es una invitación, ¿no?, a ser autodidacta. Si tenemos una inquietud respecto a un tema, internet es la puerta, ¿no? Podemos, más allá de acudir uh-huh. al Facebook, ahí al WhatsApp, sí, pues podemos abrir la web y buscar información, pero saber discriminar esta información adquirir el conocimiento, que eso es lo que
es
por donde va.
Es importante también dar a conocer que en internet también hay mucha información muy buena, uh-huh. Muchos manuales y cursos gratuitos a los que se puede acceder y que también tenemos que aprovechar esa oportunidad, ¿no?, de poder acceder a conocimiento que nos ayude a formar, ¿no?, nuestras propias cátedras que recibimos, ¿no? Como claro. yo les digo, en el aula se les da unas materias, reciben una serie de clases, pero luego el conocimiento es muy amplio, ¿no? Cada uh-huh. uno tiene unas inquietudes diferentes y de ahí tienen que ir navegando.
Así es. Doctora Susana, otro de los ejes de su trabajo que realiza en el día a día, en el cotidiano, es la accesibilidad digital. ¿Qué uh-huh. podemos entender por accesibilidad digital?
Sí, la información para todos. El diseño para todos es el paraguas que la accesibilidad cognitiva y la accesibilidad digital estamos luchando y trabajando día a día para conseguir justamente eso, ¿no? La información tiene que ser tanto a nivel legal como a nivel informativa de comunicación accesible para todos los colectivos, ¿no? Sí. Ya sean personas mayores, personas con discapacidad cognitiva, alguna persona que tenga una necesidad educativa especial, y de ahí se está intentando formalizar normas y protocolos de adaptación de contenidos para que, de verdad, cuando una noticia de prensa sea redactada de manera que sea accesible para todos, ¿no?
Claro.
La accesibilidad tecnológica tiene que ser una manera de, cuando se diseñe un producto, una interfaz, y ahora hablo desde un punto de vista más computacional, sea una interfaz que sea usable y que sea utilizable. Entonces, se está trabajando en un diseño centrado por objetivos, basado y centrado en la persona, y esto está cambiando mucho, ¿no? Antes era un producto que consiguiese beneficios económicos y ya, y ahora lo que queremos es que la persona sea esté satisfecha con ese producto que compra a todos los niveles, ¿no?
Y ese es un punto álgido, hablar de la accesibilidad digital. Mi único acercamiento con accesibilidad digital era con la cuestión de la discapacidad, personas con discapacidad, en un colectivo en la Universidad de Guadalajara, en el cual pues se diseñaba, se trataban de implementar estrategias para acercar los contenidos, sobre todo para jóvenes universitarios, más allá de del hardware, ¿no? Lo físico, lo tangible. También diseñar, por ejemplo, las personas sordas pues tienen una manera distinta, ¿no?, de percibir la información, pues tenía que rediseñarse, ¿no?
Eso es, hay que trabajar con todos los aspectos, tanto estéticos, de contraste de colores, de tamaño de fuente, de tipo de fuente. Cuando tú diseñas, por eso hablamos del diseño para todos, pensando en que si cuanto más accesible sea para una persona que tiene alguna necesidad especial, más accesible es para todos, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de un documento legal que solamente los abogados entienden, no los juristas, ¿no? Pero si hacemos una simplificación de ese documento y conseguimos que sea más accesible, más entendible para la sociedad, estamos ayudando a todos, ¿no? Entonces, el diseño para todos, toda la parte de accesibilidad digital y toda la parte cognitiva, se está trabajando mucho desde la parte computacional en este caso.
Y es un tema bien interesante porque aquí ya estamos hablando de distintas cosas, pues es una alfabetización al mundo tecnológico, pues que ya está aquí, ¿no? No hay que esperarnos 20 años, 50 años, no, ya está aquí y avanza a una velocidad impresionante.
Sí, esta es la era que, bueno, nos ha tocado vivir, ¿no? Y con ella estamos conviviendo y hay que tener esa formación. Y si no se tiene, hay que intentar buscarla y a través de muchos colectivos, universidades, centros educativos, se está intentando dar esa formación tanto a niños que ya nacen con la tecnología, a los jóvenes que son los responsables también de esta sociedad, adultos, papás que empiezan a enfrentarse a problemas de sus hijos que son mucho más tecnólogos que ellos, a los abuelos, ¿no?, que de repente empiezan a hacer videollamadas por de los celulares para ver a sus nietos que están allá de Erasmus en otro país. Y a las personas mayores, que es una población a la que también hay que prestar mucha atención porque cada vez la sociedad envejece más.
Claro.
Y es un colectivo que la tecnología avanza mucho más rápido de lo que ellos pueden comprender, ¿no?
Y evitar que estos grupos de población pues queden rezagados, ¿no?, en este auge tecnológico. Doctora, pero hablar de mitos y realidades en torno a la tecnología, y que hablar de tecnología pues es un universo, ¿no? Todo es tecnología, por así decirlo, ¿no? Una vez platicando con un profesor decía, pues la rueda en su momento fue un avance tecnológico impresionante, ¿no? Entonces, que nuestros radioescuchas no se queden ahí con la noción de que pues tecnología no es lo que ocurre ya en aquellos países industrializados. En tecnología o avance tecnológico lo puede ser todo, ¿no?
Sí, el avance tecnológico está en cada momento que vivimos prácticamente en el día, ¿no? Comentábamos en el aula hoy todo el tema de los robots humanoides, que evidentemente solamente ocurre en determinadas ciudades que están experimentando con ello, ¿no? Pero no tenemos que quedarnos con esos avances solos, sino cómo ha cambiado los sistemas de comunicación, ¿no?
Claro.
Comentábamos también hace poco como la señalización de las ciudades, ¿no?, como ayuda, lo que comentabas antes, al colectivo que tiene una sordera prelocutiva, una persona invidente, a una persona que tiene una discapacidad cognitiva. Hay muchos factores dentro del sistema de comunicación que hay que trabajar sobre ellos para poder mejorar esa calidad de vida de estas personas.
La desinformación pues es lo que muchas personas ahí con lo que cogíamos, ¿no? Tuve la oportunidad de conocer a la robot Sofía, ahora que aquí en Guadalajara hace unos mesecitos, y pues todos estábamos ahí muy emocionados porque pues decíamos, la primera vez, es histórico, nos sentimos parte de la historia, pues una robot, ¿no?, como esto. ¿Qué podemos hablar de la inteligencia artificial con base a todos estos mitos que hay detrás de que si nos van a dominar? dominar, que sí nos van a...
Esto es un debate abierto siempre. Ajá. Y la inteligencia artificial la tenemos que ver siempre como una herramienta que ayude a la sociedad del bienestar y del desarrollo tecnológico. De ahí, nunca olvidemos que las máquinas las programamos los humanos.
Claro.
Y detrás de una inteligencia artificial hay algoritmos de aprendizaje, mucha tecnología computacional, que somos responsables las personas.
Claro.
Entonces, no hay que tenerle miedo, hay que convivir con ellos. Y lo más importante es tener esa responsabilidad social, que la IA se pueda aplicar, la inteligencia artificial, en el bien de todos y para todos.
Claro.
Siempre con un beneficio social y de impacto social. Entonces, bueno... Los robots están acá, nos ayudan a limpiar la casa y eso viene bien siempre, pero queda mucho tiempo, no creo que lo veamos ni tú ni yo, y no sé ni siquiera las generaciones que faltan para que de verdad el robot...
Yo soy muy joven, ¿eh, doctora?
El robot sustituye al humano, yo creo
claro.
que vamos a convivir con ellos, igual que convivimos ahora con los celulares y con los... con las computadoras, pero hay que tenerles todavía mucho respeto.
Claro. Doctora, ¿y el Internet de las cosas?
Bueno, es otro ámbito. Las Smart Cities están ahí ya empezando a hacer su hueco y trabajamos en el bien de que los sensores con los que cada vez hay más en los ambientes nos permitan ese Internet de las cosas. Significa recopilar datos que nos ayuden a entender qué es que está pasando en el contexto, ¿no? Imagínate una persona que está sola en una casa y tiene, sufre Parkinson, y de ahí tiene un dispositivo con un sensor en la, en alguna parte del cuerpo, habitualmente en una muñeca, con una pulsera o algo así, y se cae y está solo, ¿no? Pues este Internet de las cosas, estas Smart Cities, estas Smart Home, nos ayudan a poder identificar de manera mucho más rápida esa caída y avisar a emergencia, que puedan atenderle. Siempre pensamos en Internet de las cosas como, wow, ¿no? Nos van a meter un montón de información y vamos a estar llenos de chips por todas partes, ¿no? Pero en verdad hay sensores invisibles casi por todas partes, no nos damos cuenta de ellos. Y esa recogida de datos lo que tiene que hacer es intentar mejorar y ayudar a la tecnología con y para la sociedad.
Muy bien. Doctora, pues hemos hablado de un sinfín de temas, ¿no? Hablar de tecnologías, tendríamos que tener un programa para hablar de tecnología. Pero a modo de reflexión final, que usted desee compartir con todos nuestros radioescuchas, con los jóvenes que nos escuchan, ¿de qué manera podrían hacer este acercamiento con la tecnología, sobre todo con lo que usted, las cátedras que imparte, la innovación y la autogestión del conocimiento?
Bueno, yo creo que hay que hacer una invitación genérica a todos los jóvenes que nos están escuchando, a despertar esa creatividad que yo creo que todos los seres humanos tenemos, buscar esa parte de innovación que la sociedad nos está brindando para buscar nuevos productos y aprovechar esta manera de aprendizaje que tenemos autodidacta con todos los recursos que tenemos y buscar soluciones a estos problemas que nos están apareciendo día a día.
Y que son de urgente
es, solución. ¿No?
Sí. Doctora, muchísimas gracias por este diálogo. Yo sé que pues son pinceladas, ¿no? Apenas un acercamiento, pero un acercamiento que invita, ¿no? A todos nuestros radioescuchas a decir, ah, mira, en ese programa escuchamos que pues no nos van a dominar los robots, ¿no? Pues hay que acercarnos más a la información, ¿no?
Muy bien, muchas gracias.
No, gracias a usted. El día de hoy tuvimos un diálogo muy rico, sobre todo en la tecnología. No se puede perder nuestro programa de la siguiente semana, Error 401. Recuerde que puede encontrar nuestros podcasts en la página de internet. Si nos sigue ahí en Error 401 en Facebook, pues va a estar viendo que los compartimos constantemente. Doctora, un gusto estar aquí con usted esta tarde.
Igualmente, buenas tardes. Gracias.
De este lado del micrófono se despide Manuel Huerta. Vamos a escuchar esta canción ya para despedirnos y nos vemos el próximo martes en Error 401. Hasta pronto.
Still love me when I
pues ya se acabó un error y no creemos haberlo corregido. Ojalá en la siguiente semana tampoco podamos hacerlo para que así nos escuches. Por ahora me piden que haya una salida del programa y para la salida solo tenemos la puerta.